Cadena Ser en Navarra.
Para que luego digan que la ciencia es sesuda y aburrida, hoy nuestra sección podría confundirse con el Club de la Comedia.
Microbios desde el museo.
Tenemos esta semana a nuestro científico microbiólogo de cabecera, Ignacio López Goñi, ampliamente liado con sus mil proyectos de divulgación. Ya le hemos escuchado hablar de sus vídeos, del concurso internacional de documentales en el que trabaja y de sus mil cosas, además de sus labores como director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Esas labores le impiden estar hoy con nosotros, pero hemos hecho de la necesidad virtud y vamos a poder ofrecerles material exclusivo procedente de uno de los asuntos que ha tenido saturada su agenda. Hablo del primer concurso de monólogos científicos organizado por el museo, que tenía lugar este pasado jueves y del que les vamos a ofrecer hoy, gracias al envío que nos ha hecho Nacho, los mejores momentos. El ganador del concurso fue Pedro Soler, doctor en microbiología por la Universidad de Navarra, con el monólogo titulado Peste porcina africana, pandemia viral en el mundo animal.
Entonces, yo me llamo Pedro Soler y aunque trabajo con semen de cerdo, el monólogo sobre esto lo he dejado para la segunda edición. Este viaje yo os voy a hablar sobre un virus que infecta animales y que se está convirtiendo en un problema a nivel mundial. Muchos ya estaréis pensando que si H5N1, H1N1, bueno, la gripe porcina, la gripe aviar, nos viene a hablar este tipo de alguna cosa de estas. Pero no, yo os vengo a hablar de la peste porcina africana. Entonces, si no estáis relacionados con el mundo del porcino, podéis estar por tranquilos. El virus de la peste porcina es un virus clase 1 de ADN dicatenario y bla, 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 bla. Lo siento mucho, Nacho, pero esto no es una clase de virología. Entonces, vamos a disfrazar las características a lo YouTube, a lo clickbait. 8 datos curiosos que tienen ustedes que conocer de la peste porcina. Dato curioso número 1. El virus pertenece a la familia Aspavidae, que viene del inglés African, ¿pasa? Swine, virus, fever y viridae, que significa familia. Es el único de su familia. Es una familia muy exclusiva, aunque hay hasta 22 genotipos distintos dentro de esta familia. Dato curioso número 2. El reservorio natural se encuentra en África y son los pacóferos y las garrapatas, que igual puestos así, unos os lían y otros os suenan. Pero si lo pongo así, ahora lo conocéis, ¿y esto qué es? Pues bueno. Aquí en este reservorio natural viven campanas o anchotas, se reproducen, en cambio cuando llegan al cerdo y al jabalí, caso curioso número 3, en los cerdos y en los jabalís puede ser desde portador o carrier hasta muerte súbita, pasando por el camino por un cuadro agudo que incluye fiebre, anorexia, apatía, disnea, hemorragia, cianosis, eritema y hasta aborto. Vamos, que los deja hechos un asco. Entonces yo ya estoy preparando el próximo crossover infantil que va a tener un tinte dramático y que lo he llamado Cuando Pumba Mató a Pepa. Que además, ahora que Disney está mucho con el tema este de vamos a hacer todo más real, yo ya le he mandado un cartel a Tim Burton, estoy esperando respuesta. Pero vamos con el dato curioso número 4, por ejemplo. Cuando aparece un caso de peste, por los síntomas no se puede diferenciar entre peste porcina clásica y peste porcina africana. Solo se puede distinguir por diagnóstico serológico. Justo lo contrario que pasa con los hermanos Rivera, que necesitas de diagnóstico molecular para concluir que son del mismo padre. Dato curioso número 5. ¿Y cómo se transmite este virus? Pues bien, este virus se puede transmitir vía directa por saliva, por orina, heces y otros tipos de fluidos, o vía indirecta a través de alimentos contaminados, piensos, si alimentamos al cerdillo con restos de comida, pues puede haber cerdo y puede estar contaminado, o a través de fómites, que básicamente es material contaminado, porque además, dato curioso número 6, estas formas indirectas, el virus es capaz de resistir bastante, de hecho resiste bastante en temperaturas frías también. Y el dato curioso número 7 y número 8 es que no tiene tratamiento y no tiene vacuna. un hambre virus. Pero vamos a repasar un poco la historia de este virus. Este virus vive en África y en los años 60 llegó a España. La vida en aquella época era muy distinta, ¿vale? Y la ganadería también. Entonces esto hizo que el virus se expandiera rápidamente. Además, no se sabía nada de este virus. Entonces intentamos implementar muchas cosas, pero no teníamos ni idea. Desarrollamos temas de investigación, se desarrollaron temas de diagnóstico. Y no fue hasta entrados los años 80, cuando estábamos a punto de entrar en la Unión Europea, cuando un conjunto de acciones nos ayudaron mucho a llegar adelante. Y se resumen en estas cuatro. La número uno, se crearon grupos veterinarios móviles que fueron capaces de ir a sangrar el 100% del censo de cerdos. Se hicieron test serológicos y se detectaron los casos que estaban infectados, sanos y los portadores asintomáticos, que esos eran los más importantes. Una vez que detectamos todos los casos positivos, procedimos al stamping out o eliminado de todos los cerdos que dieron positivo. También los eliminamos bastante rápido para evitar que alguien tuviera tentación de hacer unos choricillos, unas morcillas, porque ya hemos dicho que aguantaba bastante. Todo esto funcionó porque la gente estaba muy implicada. De hecho, estaba tan implicada que se crearon las asociaciones de defensa sanitaria, que son grupos de granjas y diferentes centros que se acogían a unas normas voluntariamente. Y entonces, entre ellos, se aseguraban un nivel mínimo de sanidad y ponían en evidencia a los que estaban alrededor y que no estaban cumpliendo con esas prácticas. Y el último caso fue la identificación de todos los animales, así como el control del movimiento, porque de esta manera evitábamos que animales que estaban en la zona enferma pasaran a la zona sana. Entonces, con todo esto convencimos a Europa, porque conseguimos bajar bastante rápido todo el tema, y conseguimos convencerles de que nos dejaran solo una región positiva. Esta zona es donde el cerdo ibérico campa a sus anchas, entonces claro, ahí costó un poco más. He dejado los mapas intactos porque me encantaban, pero se pixelan un montón. Más que nada porque esto parece pintado por rotulador. Es maravilloso. Entonces, progresivamente conseguimos marcar zonas infectadas como zonas solo de vigilancia, y esto fue bajando hasta que ya, en diciembre de 1995 nos declararon libres de la peste porcina africana. Y de todo esto, como lo que no nos mata nos hace más fuerte, pudimos aprender que en unos 20 años pasamos de ser un problema gordísimo para Europa a pasar a ser cabeza, líder en la producción animal. Ahora es un ejemplo, pero es que además, en esos 20 años, 40 años desde que llegó hasta que se erradicó, nos hemos convertido también en expertos en la peste porcina africana. Tenemos grupos de investigación en España de bastante prestigio, que tienen bastante reconocimiento a nivel internacional. Pero no os creáis que todo esto está tan fácil, porque la peste sigue dando vueltas por el mundo. De hecho, en el 2007, en Georgia, apareció un brote y desde entonces ha ido extendiéndose por diferentes zonas de Europa. Esto se debe, aparte de que hay muchos países que necesitan tecnificación y modernización de sus técnicas, a que tenemos una población bastante interesante de jabalís. Entonces, claro, como campan a sus anchas, es más difícil de controlar en estos países. De hecho, el año pasado en Bélgica encontraron ahí en la frontera entre Francia y Luxemburgo, por ahí, un caso de un jabalí. Y desde entonces entró el pánico, no, esto estaba en tu frontera, ¿sabes? Entonces delimitaron el perímetro, ¿vale? Y a partir de ahí empezaron a controlar. Se han encontrado ya, de agosto aquí, creo que es más o menos, unos 650 casos de jabalís que dieron positivos a peste porcina. Claro, en Europa estamos un poco ahí de... Pero el caso en Asia es totalmente distinto. En Asia tenemos 350 casos en granjas de cerdos.
Un minuto.
Si ocupa este radio, en China es esto. Solo hay 350 casos en todo esto y aquí había 650. Con lo cual, algo está pasando. Hay algo raro aquí. Esto no es verdad. Entonces, ¿qué está haciendo China y cómo lo esconde y cómo lo vende? Pues bueno, porque cada vez, aunque hay menos casos, es porque se declaran menos. Entonces, como se declaran menos, nuestro plan de prevención está funcionando. Como no funciona, pues vamos a decir que estamos desarrollando una vacuna. Antes, la producción está bajando brutalmente, pero lo que han dicho oficialmente es que hay sobreproducción, entonces tampoco está mal, baja. Además, ¿cómo va a causar pérdidas? Pero, ¿cómo va a causar pérdidas? ¿Qué va? El precio sube. Con lo cual, si el precio sube, no pierdes, ganas. Todo muy lógico. Y las dos últimas, que son mis favoritas, basta sea el cerdo, pero nuestro país es rico en comida, sin nutrientes, se puede comer cualquier otra cosa. Y lo mejor, el cerdo tampoco es tampoco bueno, se busca en otra cosa. Entonces, pues bueno, lo que yo os quería decir, que sí, es cierto, es que es posible que el cerdo suba, y una cosa que se escribió la semana pasada es que la heparina que se extrae muchas veces de sangre de cerdo puede peligrar. Así que, aunque os he dicho antes que esto nos puede afectar, igual os puede afectar, porque como dicen en la economía, esto es la final, joder, cuando China estornuda, el país, o sea, el mundo entero, se resfría. Gracias por haber atendido a este monólogo. Si les ha gustado, por favor, denle like y suscríbanse.
Este era el monólogo ganador. Uno de los dos accessit fue para Imanol Migueleiz, estudiante del doctorado del Departamento de Biología Ambiental, con un monólogo titulado Lista Roja de la IUCN para Dummies.
¿Se oye? ¿Sí bien? Vale. Bueno, yo me llamo Imanol y trabajo aquí con peces. Pero a mí, realmente, lo que me apasiona y con lo que querría trabajar es con los pandas. Debería ponerse un vídeo. Ahora. Y quería empezar con un panda porque hay pocas cosas más graciosas que un panda cayéndose de un árbol. O sea, ¿a quién de aquí le gustan los pandas? Bueno, mejor, ¿a quién no le gustan los pandas? Tiene un problema realmente. Fijaos, o sea, son gorditos, comen bambú, andan a cuatro patas y pueden hacer cosas que ni yo realmente sé hacer. Fijaos esto. O sea, esto yo creo que no lo hago desde los 5 años. En serio, son súper monos. O sea, no hay ningún motivo por el que alguien querría que este animal se extinguiera. Ahí va otra. Fijaos. Realmente, para conservar el panda hemos hecho un montón de esfuerzos. Quedaban poquísimos y ahora, bueno, prácticamente en cada zoo del mundo, si no tienes un panda eres un pringao. En cambio, hay otros animales que no han tenido esa suerte. Este de aquí, bueno, igual no es tan mono como un panda, pero tampoco es feo. Es un animal que se llama la vaquita. Es una especie de delfín que vive en México y que está, bueno, básicamente condenado a la extinción. Quedan unos 30 animales en una pequeña bahía y, bueno, básicamente es muy probable que ya esté extinguido o que en 2 o 3 años lo haga. Entonces, para evitar que especies como el panda o como muchas otras acaben como la vaquita, es necesario que todos y cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo importante que es preservar nuestra biodiversidad. Esto es un poco difícil para cada uno de nosotros, pero sin embargo hay organizaciones que lo hacen súper bien. Os presento a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta organización elabora una lista, la Lista Roja, que lo que hace es ordenar a todas las especies, o a casi todas, por el riesgo de extinción que tienen, empezando por las especies que tienen una preocupación menor hasta las que desafortunadamente ya no se puede hacer nada. Para ello, se basan en 3 criterios muy simples. 1. ¿Cuántos individuos hay? Normalmente individuos maduros, los que pueden reproducirse. Las tendencias de la población, si últimamente vamos teniendo más o vamos teniendo menos. Y por último, el área de ocupación. ¿Cuánto ocupa? Os quiero presentar algunos ejemplos para que podamos entenderlas mejor. Vamos a empezar con una especie que podríamos clasificar como preocupación menor. Bueno, este tipo tampoco es una preocupación menor y tampoco diría que es muy buen ejemplo de la especie humana. Pero bueno, actualmente somos unos 7.000 millones de personas en el mundo y subiendo. Ocupamos todos los países. No parece que nos vayamos a extinguir en el corto plazo. Excepto en aquellos lugares en los que parece que el ser humano es usado como comida o como trofeo de caza. Yo supongo que en alguna comunidad indígena o así. Pero por lo demás, estamos bastante bien. Otra especie que está no amenazada, pero casi, son estos, los conejos. Resulta muy curioso que una especie que es considerada una plaga en lugares como Australia, como Sudamérica, aquí sin embargo ha estado casi amenazada. Los científicos desarrollaron hace un montón de años un virus para controlar las plagas de conejos, la mixomatosis, que básicamente lo que hace es hacerles estallar la cabeza. Cuando este virus vino aquí, se cargó a casi todos los conejos. Afortunadamente, últimamente se están reproduciendo bastante bien, pues eso, porque se reproducen como conejos. La primera especie que se considera, bueno, o el primer grupo de especies que se consideran como amenazadas son aquellas que se caracterizan con una V, las especies vulnerables. Y me diréis, ¿cómo puede ser que este animal, que es un asesino indiscriminado, que mata a miles de personas cada año, esté amenazado? Bueno, perdón, espera, que tengo dislexia. La, las personas matan a miles de tiburones cada año. ¿Vale? Normalmente, además, sin ningún motivo, les cortan las aletas para hacer sopa y tiran al pobre animal moribundo al mar, o mejor aún, les quitan los dientes para hacerse esos collares que llevan los surferos. Pues a ese nivel estamos. Pero realmente estos animales no son muy abundantes, entonces cada vez que nos cargamos a uno, separamos bastante las poblaciones entre sí. La siguiente categoría de animales amenazados, pues es este canallita, ¿sabes? El lémur de cola anillada. Este tenía un poco de música, el vídeo así, para un poco más animado, pero no se ha podido poner. Pero bueno, todos conocéis esta película. Realmente decís, un animal que ha salido en no sé cuántas películas, que tiene su propia serie junto a unos pingüinos, ¿puede estar amenazado? ¿Un animal tan icónico? Pues sí. De hecho, lo más divertido de este animal es que hace unos años estaba vulnerable, como el tiburón, se consiguió mejorar a casi amenazado, y últimamente, debido a la tala de los bosques en Madagascar, este lémur y un montón de otros lémures están clasificados como amenazados, o algunos llegan a estar en la siguiente categoría que vamos a ver ahora, la de críticamente amenazados. Os presento al cacapú. El cacapú es una especie de loro que vive en Nueva Zelanda que se empeña en llevar la contraria a Darwin. Es un bicho gordo, pesa como unos 4 kilos, no vuela. Igual que el panda, le encanta subirse a los árboles y luego tener dificultades muy grandes para bajar. Hace sus nidos en el suelo. Bueno, nido, o sea, excava un poco ahí, pone los huevos, ahí a cholón. ¿Y qué pasó? Que cuando los europeos llegamos a Nueva Zelanda, trajimos a estos dos pilluelos de aquí, los gatos y las ratas, que básicamente han acabado con todos los cacapús. Se comen los huevos, se comen a los polluelos, se comen incluso a los padres. Pues es que si tampoco puede escapar, el pobre, está gordo. Quedan más o menos unos 150 cacapús en algunas islas periféricas. Y parece que hemos conseguido detener la extinción a tiempo. De hecho, alguno de estos animales es el emblema de la conservación en Nueva Zelanda. Sin embargo, creemos que ya está casi todo perdido para este animalejo de aquí. Todos conocéis a Blue, ¿no? El guacamayo de Spix. Otro que le hicieron dos películas, pero que ni aún así ha servido. ¿Os acordáis en la segunda película cuando iba a la selva a buscar a una gran colonia de guacamayos de Spix? Pues, si hay algún niño, tapad los ojos, por favor. O sea, perdón, tapad los oídos. Es mentira. Lo más probable es que no quede ninguna población salvaje. Que los pocos guacamayos de Spix que quedan están todos en zoos, en reservas o incluso en colecciones privadas. Debe haber algún jeque por Arabia Saudí que tiene casi la mitad de la población de esta especie. O sea, es algo increíble. Y por último, querría dedicar un pequeño momento a acordarnos de los que ya no están. El dodo. Pobre dodo. Según Ice Age, se cayeron todos ahí dentro de un volcán, pero la realidad es mucho más simple. Nos los comimos, llegamos a una isla y había una especie de paloma gorda que no se escapaba cuando llegábamos. Pues oye, palbuche. Fijaos, si estuviera ahora, parece que los dodos hasta usarían móvil y todo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para evitar que todos o gran parte de los seres vivos de nuestro planeta acaben como el dodo? Pues de dedicar esfuerzo a la conservación. ¿Y el esfuerzo en conservación qué es? Dinero. Tampoco hace falta mucho dinero. Dani ha dicho que, bueno, que algunos biólogos están forrados. Los que nos dedicamos a la conservación, no sé yo creo que cobramos más bien poquito. Pero realmente hacemos una labor muy importante. Entonces, pues bueno, si cualquiera de vosotros queréis donar, colaborar con organizaciones conservacionistas, o tenéis alguna empresa que quiere blanquear fondos, pues tampoco los llevéis a ningún paraíso fiscal. Nos lo dais a nosotros y seguro que lo usaremos para algo. Muchas gracias a todos.
Primer concurso de monólogos del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Por cierto, en la presentación, un tal doctor López. Así le presentaron. ¿Quién sería?